Me da muchísimo coraje ver.
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos.
Rodeados.
Señoras y señores, hoy es miércoles 26 de enero del 2022. Este mes, el primer mes del 2022, ya está a punto de terminar, pero lo que no termina es la noticia, la información. Lo que no termina es lo que sucede en este país. Así que el día de hoy vamos a platicar de lo más importante, lo más trascendente que ha sucedido desde las últimas 24 horas que ustedes y yo nos vimos. Es la una en punto en la Ciudad de México, y si no es la una en su reloj, pues vaya a llevarlo a arreglar o vaya a reclamar a Telcel porque le están viendo la cara o tiene un reloj conservador. Eso es lo que está pasando. Así que, señores, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar de varios temas importantes, pero antes de eso necesito que usted colabore, participe con la pregunta del día de hoy, que es, por cierto, relevante a algo que vamos a platicar. ¿Será este el fin de la pareja dorada del norte? ¿Será el fin de Samuel y Mariana? ¿Será que el demasiado cariño y amor que le tienen a los niños, los va a terminar arruinando? Bueno, a ver, la pregunta del día de hoy es esta. ¿Quién te gustaría que te adoptara, ojo, por un fin de semana? No por toda la vida, porque bueno, pues obviamente por toda la vida, pues cambiaría la forma de analizar la pregunta. Solo por un fin de semana, carita de risa loca, callo de hacha. Es obvio que a mí me encantaría, pues, que me adoptara Felipe Calderón y Margarita Zavala. Me voy a divertir mucho. A Margarita Zavala y a Calderón les gusta el fútbol americano, capaz de que me llevan allá a ver un partido. Calderón, pues ni ya que va a estar todo borracho, ni cuenta se va a dar que estoy yo en la casa. Me la voy a pasar re bien. Margarita Zavala va a estar ahí de diputada en Polanco, capaz de que me lleva a echar ahí un café ahí en el Parque Lincoln. Yo quiero, Cayo, que me adopten Calderón y Zavala. Carita llorona, callo de hacha. Lo que yo quiero es ser famoso en internet. Quiero probar las mieles de la fama digital, y la única manera en la que voy a lograr eso es a través de una adopción por fin de semana de Samuel y Mariana. Voy a tener millones de likes, después abro mi propia cuenta y me vuelvo famoso en internet, y ya no necesito estos mugrosos que nomás me están usando como prop para hacer likes en Instagram. Entonces, Samuel y Mariana, Samuel es gobernador, Mariana es famosa, qué mejor que me adopten. Cayo de hacha, hay que ver más allá de hay que dejar de ser mediocres. ¿Por qué querría que me adoptara un ex presidente? ¿Por qué querría que me adoptara un gobernador sucho, corriente y vulgar? Claro que quiero que me adopte el presidente de la República. Quiero vivir en un palacio. Quiero ser el príncipe de este país. Y aparte quiero quitar a este mugroso chamaco, el Jesús Ernesto del spot público, y me lo quiero llevar yo. Entonces quiero que Andy y Betty me adopten por un fin de semana. Quiero ir a comer fritangas. Quiero conocer Nayarit, que es un estado que no conozco. Quiero sembrar ahí pinches árboles. Quiero hacer de todo. Entonces, Andy y Betty, quiero que me adopten. Bueno, díganme ustedes, y sobre todo díganme por qué. Carita de risa loca, Calderón y Margarita, llorona, Samuel y Mariana, y sorpresa, Andy y Betty. Así es, señores, empezamos el programa. Y oigan, casual, la Auditoría Superior de la Federación, pues no sabe, se le olvidó el costo real que implicó la cancelación de uno de los proyectos más caros que se han hecho en este país, el aeropuerto de Texcoco. Y es verdad, señores, se les olvidó, no saben, ¿qué te importa? ¿Para qué preguntas, hombre? Miren, hace 3 años se detuvo la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, y de verdad fue una verdadera barbarie para algunos y, según nuestro actual gobierno, una decisión muy austera y muy inteligente, vaya. Sin embargo, dicha cancelación involucró obviamente gastos multimillonarios, los cuales ni la misma Auditoría Superior de la Federación es capaz de determinar. Y si no lo sabe la Auditoría Superior de la Federación, pues nadie lo sabe. Miren, a tal grado que han compartido 3 cifras distintas. Fíjense bien. El nuevo documento llamado Memoria de la Fiscalización, qué tristeza, Memoria de la Fiscalización del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su proceso de cancelación 2014 y 2019, así se llama el documento, cuyo título de verdad hasta parece de novela, La Auditoría Superior de la Federación en este documento declaró que hasta antes de ser cancelado, el Naim había tenido una inversión de 184,551 millones de pesos tirados a la basura. Esta es la cifra de hoy, ¿no? 154,000 millones de pesos. Y, por ejemplo, bueno, este había dado cálculos, la misma auditoría, con amplias diferencias. En el 2021, en febrero del año pasado, nos habían dicho que habíamos tirado 331 mil millones de pesos a la basura. Pero ahora, bueno, se habían aventado de pretexto el gobierno federal, que era mentira, que la Auditoría Superior de la Federación ni sabe. ¿Para qué te dedicas esto si ni le sabes, mentirosa Auditoría de la Superior de la Federación? El caso es, ahora nos presentan otra cifra. Y aquí habrían echado el dinero, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el Fondo Nacional de Infraestructura y fideicomisos privados, como el de la Fibra E. Por el contrario, la primer cifra que se había revelado, la que les acabo de decir, en febrero del 2021, derivaba de una auditoría que arrojó que por motivo de la cancelación de este aeropuerto habíamos tirado a la basura 331 mil millones de pesos, es decir, el doble, pues cifra que supera en un 232% los 100 mil millones de pesos declarados por el actual gobierno federal. O sea, nadie sabe cuánto se tiró. Pueden ser 300 mil millones, pueden ser 100 mil, eso dice el gobierno. 100 y te chingas, exacto, 100 mil millones. Y ahí andas preguntando, no le creas a la auditoría. Y miren, de este lado, según la auditoría número 1394DE de la cuenta pública del año 2019, alrededor de 163 mil millones de pesos son gastos que jamás vamos a recuperar nunca. Esto, bueno, por la terminación, tienes que pagar. Si te terminaste anticipadamente algunos contratos, pues les tienes que pagar. Pagos de esquemas de recompra, liquidación de certificados bursátiles, pues todo eso tirado a la basura. Miren, también en esta cifra se contemplan otros 168 mil millones de pesos, aunque en este caso por cancelación de bonos que se habían emitido, contratos que estaban pendientes de liquidar, juicios y demandas en proceso que el gobierno, bueno, que va a tener que pagar con nuestro dinero. Pero todo eso, mira, son cifras conservadoras. ¡Qué hueva, cayó! Eso ya fue. ¿Por qué vives en el pasado? Vive en el futuro. Y según el presidente del futuro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pegó el grito en el cielo porque pues era mucha lana, mucho dinero. Así que la Auditoría Superior de la Federación pues echó mano, ¿no? Una vez más, ay, voy a revisar bien, seguro me equivoqué, estoy yo con el chip conservador. Entonces encontró, bueno, obviamente errores metodológicos, por lo que en mayo del 2021 ya encontró la cifra correcta. 113 mil millones de pesos, 113 mil 327 millones de pesos fue el costo de cancelación. Pero eso es en mayo del 2021, porque ahora ya tenemos otra cifra, ¿no? Ahora ya son 184 mil 551 millones de pesos y ya dejen de estar chingando, ya dejen de estar chingando. Eso fue lo que costó la cancelación. Ya no vivas en el pasado, Cayo. Ya casi está listo el nuevo aeropuerto. Ya están los luchadores en el baño. Mejor enfócate en eso. Ya lo que pasó, pasó. Bueno, díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que fue un error a 3 años de la cancelación? Ya casi 3. Vamos para el 4º año de la cancelación del aeropuerto. ¿Creen que fue una idea? ¿Creen que se vaya a retomar la construcción algún día del aeropuerto? Si usted despega del aeropuerto Benito Juárez, tiene oportunidad todavía de ver las columnas, la obra negra, parte de la obra negra del aeropuerto. ¿Creen que esa inversión la vaya a retomar alguien? ¿O creen que el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, es el nombre del aeropuerto nuevo, vaya a ser suficiente y con eso nos vayamos a quedar? Díganme, por favor, qué opinan. Voy a leer algunos de sus mensajes. Muchísimas gracias, por cierto, a todos los que están participando en la pregunta del día de hoy. Ahorita vamos a llegar al fondo de ese asunto. Yo les pregunté hoy, si los adoptara una de estas parejas, una de estas famosas, poderosas, conocidas parejas, ¿quién quisieran que fuera? Solo un fin de semana. Cabe señalar que es un fin de semana, ¿no? En primera opción, carita llorona. Quiero que me adopte Felipe Calderón. Me la voy a pasar chingón. Borrachales ahí a gusto el fin de semana. Descansando mientras que la Margarita Zavala ahí anda de diputada. Yo y el Calderón nos la vamos a pasar de huevos. Quiero que me adopte Felipe Calderón. Y aparte, pues ya, hombre, ahí capaz de que le agarro el tweet y le pongo ahí un tweet. Chinga tu madre, Andrés Manuel, cualquier cosa ahí para que va a ser enojada la gente. 25% Felipe Calderón y Margarita Zavala. 33% carita llorona, callo de hacha. Yo lo que quiero es la fama, la miel de la fama digital. Quiero ser un influencer, quiero llegar a todos lados y que no me dejen entrar y que me comparen con la Yo Stop y con el Rix. Y quiero la humillación pública de ser un influencer. Así que yo prefiero que me adopte Samuel y Mariana, 33%, el gobernador de Nuevo León y la primera dama de Nuevo León, 33%. Y 42%, hay que ver más allá, hay que dejar la mediocridad. Cayo, me estás dando opciones que no se comparan. Un expresidente, un gobernador. Yo quiero que me adopte el rey de México. Quiero ser el príncipe que vive en el Palacio Nacional del país. Quiero que me adopte Andy y Betty. Me la voy a pasar bien. Voy a comer delicioso en cualquier puesto. Tostadas de pata. Ahí voy a andar conociendo muchos lugares. Me la voy a pasar re bien. Ya el viejo, ¿y qué me va a animar? Que me vaya a corretear, ya no puedo ni con su vida. Bueno, Andy y Betty, 42%. Algunas de sus preguntas me dice María Villalón. Debe ser más respetuoso con el presidente Felipe Calderón. Mira, te voy a decir una cosa, María Villalón. Yo y el presidente Calderón somos amigos. Nuestra relación es algo que a ti no te incumbe. Entonces, si yo le quiero decir borracho a Calderón, pues le voy a decir. Ya está, así nos llevamos, hombre. Que por cierto, le mando un saludo al presidente Calderón. De verdad, le mando un saludo. ¿Acaso te has puesto una borrachera con él? Prefiero no responder esa pregunta. Arturo Durán, Andy y Betty me dicen por acá. Pero díganme por qué. ¿Por qué querrían que los adopte alguna de estas parejas este fin de semana? Joel Estela, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación, y puedes decir bien, se dobló de manos por culpa del gobierno que no quiere que se sepa pues lo que compara como el FOBAPROA. No estoy seguro que se pueda comparar con la cantidad del FOBAPROA, pero definitivamente, a ver, lo que sí es triste, a ver, una decisión política como esa definitivamente tiene costos económicos para el país. Y tú, siendo presidente de la República, lo que menos quieres es que por un capricho político, por una decisión política, sea la que sea y tenga sentido o no para el presidente, bueno, ¿sabes qué? Yo no le iba a dar dinero a estos contratos, o ¿sabes qué? Quienes estaban participando eran corruptos. Lo que tú me quieras decir, la decisión costó mucho dinero. Y ese es el problema con cada cambio de administración, porque todas las administraciones para la que sigue son corruptas. Entonces todos los proyectos pues se dejan ahí tirados. Ya no le voy a meter a este, y definitivamente tienen costos. Y yo la verdad es que es uno de los costos más grandes económicos que ha tenido que pagar el país. Y bueno, esa decisión la tomó el presidente, y coincido contigo, la auditoría lo que está haciendo ahora es pues disminuir el precio lo más que se pueda. Araceli Malanco, claro que fue un error, salió más caro cancelar que terminarlo, el nuevo aeropuerto no tendrá la capacidad. Pues eso es lo que dicen, Araceli, eso es un poco preocupante. Lo que me preocuparía a mí es terminar ahora con 3 aeropuertos en la Ciudad de México. Uno que no sirva para lo que se supone, que diría Gatell, que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que sirve. Y otro que se supone que es el que estaban construyendo desde hace años, puros retrasos. Eso es lo que me preocuparía. Y Genaro Eric, el Felipe Ángeles, solo quedará. Y no me gustaría que ese fuese el caso, pero hay quien asegura, como tú, mi estimado Genaro Eric, que el Felipe Ángeles solo quedará como aeropuerto militar, con una muy buena y muy cara renovada, con una manota de gato. Porque si lo piensas, falta el tren, falta el transporte, está bastante lejos, hay aerolíneas que se rehúsan volar. ¿Qué más quisiera yo que el aeropuerto Felipe Ángeles terminara funcionando extraordinariamente, que todas las aerolíneas volaran en ese aeropuerto, que despegaran y aterrizaran ahí, que hubiera un excelente transporte público y que yo solamente tuviera que llegar a la estación esta de tren de Buenavista y ya de ahí llegar al tren? Me encantaría, de verdad. Pero todo parece indicar que no, hasta el momento va a ser así. La inauguración del aeropuerto es en marzo, en 2 meses. Vamos a ver qué pasa. Espejito, espejito, espejito. ¿Quién tiene siempre el discurso más bonito? Pues es el hombre que siempre tiene sus otros datitos. Es el presidente, que se llama Andrés, pero que perfectamente podría llamarse Narciso. Miren, nadie puede negar la popularidad del presidente. De verdad, seríamos ridículos, sería una payasada decir que este presidente no es popular, que no es carismático, que el pueblo no lo ama, porque sería mentira. Ahí están las encuestas, y no nomás las chayoteras, bueno, que ya no son chayoteras ahora, ¿no? Las ex chayoteras del Reforma y del Universal y del Financiero. Todas las encuestas dicen lo mismo, pero parece que el presidente López Obrador siempre, siempre, siempre tiene que salir a relucir en todo lo que pasa en la vida. En todo lo que pasa en la vida nacional de este país está el presidente López Obrador de fondo. Y digo, es obvio, ¿no? La mañanera, la conferencia matutina, es esencialmente la ventana del presidente, pues, para enviar los mensajes a la nación, ¿no? Yo creo que es lo único que hace de verdad. Genuinamente, yo creo que este es el trabajo más importante del presidente López Obrador. Yo creo que la propaganda de la mañanera es de verdad lo más importante. Lo hace todos los días, llueve, truene, relampaguee. Y muchos de los presidentes actuales ya lo saben. Saben que esa es la forma. Gobernadores, alcaldes, véanlo. Ya saben que esa es la nueva forma de gobernar un país, a través de la propaganda. Ni tan nueva, ¿verdad? Pero a veces parece que esta imagen tan poderosa tiene tintes muy, muy marcados de culto a la personalidad. Me hace callo, no seas mentiroso, Andrés Manuel, lo aman y no es un culto. Todos lo amamos porque es el mejor presidente. Bueno, ¿no me creen? Miren qué pasó después de que circulara el video de la mañanera del 2019, donde Andrés Manuel prometió ayudar a Lourdes Maldonado, la periodista que hoy está muerta, asesinada el domingo pasado. Veamos y te hago una pregunta después. Vamos a ver.
Que estuvo aquí, que fue cuando hizo su planteamiento. Y miren lo que planteó aquí y lo que yo respondí.
Y lo que yo le respondí, vamos a ver el video donde me lo preguntó a mí y qué le respondí yo. Miren, ahí les va. ¿De qué se trató el video que acabamos de ver? ¿De la periodista? ¿Del asesinato de la periodista? ¿De la violencia que viven los periodistas? No me contesten. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que ayer pusimos el video en donde el mandatario Cabecita Blanca básicamente le echó la culpa al exsecretario de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, de que había sido el responsable de los pésimos resultados del Tren Maya hasta el momento? Miren, si no, miren lo que hoy le contesta a Carmen Aristegui.
Revisen lo que dije. Puede ser que hasta en el cuerpo de la nota, pero yo no dije eso. Yo no lo culpé. Pero así lo interpretan.
¿De qué se trató el video? ¿Acaso habló el presidente del problema, de lo importante de que el Tren Maya ahora, que de verdad, insisto yo y lo tengo que insistir con esto, a mí me encantan los trenes, me encantan los mayas, me encantaría que hubiera un tren y que lo manejaran los mayas y todos podernos subir, de verdad, me encantaría. Pero si el tren no llega a ninguna ciudad importante, si el tren no llega ni a Mérida, Yucatán, si no llega a Playa del Carmen, si ni siquiera llega a Cancún, si no termina llegando a ninguna ciudad relevante, ¿de qué va a servir la inversión? Va a terminar como otro elefante blanco, como otro proyecto inservible que de verdad seguramente empezó como una buena idea. Nadie más que nosotros queremos que este tren funcione. ¿Habló de eso el presidente? ¿De lo importante? Vamos a ver.
¿A qué se debe este cambio que se dio en la dirección de Fonatur de Rogelio Jiménez Pons y su cambio a la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Fue debido a algún error, presidente? Gracias.
Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y se requiere una supervisión permanente, constante. Y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados. Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación. Y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México.
Pues a ver, el mensaje está duro. O sea, a ver, le preguntan por qué el cambio de Jiménez, por qué quitó a Jiménez Pons de la construcción del Tren Maya, y el presidente es muy claro. Pues no quiso hacer lo que se tenía que hacer. No sé si se refiere el presidente a expropiar terrenos de privados para que el tren pueda pasar por donde se supone que sirve que pase. Quitar 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 árboles y ya pues los vuelves a sembrar o no los siembras. ¿A quién le importan los pinches árboles, hombre? Que queremos el tren. ¿Será que el presidente quiere que se expropie, que se corte, lo que sea por hacer el tren? Yo solo pregunto, porque hay que ser claros entonces. Sea lo que sea y como salga, vamos a construir el tren. Como quede, pero termínalo. Ese es el mensaje que mandó el presidente. Ahora, todos estos videos tienen algo en común. ¿De qué se trataron? Se trataron del impacto que va a tener que el tren ya no pase por las ciudades más importantes de esta ruta. Se trataron del impacto de la violencia en contra de los periodistas en el país que viven todos los días. No, se trataron de él, de lo que el presidente piensa que dijo un día antes, de lo que el presidente piensa que dijo de este funcionario, de lo que el presidente y la prensa, se trataron de él, de lo que dice la prensa, de lo que él dice, pero no es, eso no es todo. Hoy mismo en la conferencia matutina, en la mañanera, el presidente Andrés Manuel explicó el tema del fraude cometido por la empresa Oceanografía en el terrible periodo neoliberal. Y esta vez citó a un experto en el tema.
La imagen fiel del dispendio y la corrupción de los gobiernos de Fox y Calderón está representada por el caso poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía, a la que haces referencia, y de su socio mayoritario, Amado Yanes Osuna. Esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de Petróleos Mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas.
Que a lo mejor aún no saben es que ese texto fue escrito por uno de los grandes bestsellers de este país, un erudito en este tema, la máxima autoridad en las investigaciones sobre el tema de Oceanografía, es decir, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo que estaba citando era su propio libro, para ser exactos, la página 66 de su propio libro, 2018, La Salida. De verdad, ya, o sea, Para el presidente, él es el referente. Díganme ustedes si hay o no un culto a la personalidad. Y el asunto con esto no es la figura presidencial, sino el papel que esta juega en la comunicación de un gobierno que ante resultados que de verdad van de lo cuestionable hasta lo deplorable, el bastión sigue siendo él, el presidente. Da lo mismo los números, da lo mismo los resultados, la referencia, la vara es el presidente. La moralidad es él. La pureza es él. Él es el testigo y él es el juez. Y les diría también, él es el verdugo. Pero para eso, bueno, ya tiene gente que le ayuda a quemar en leña verde a los trujanes conservadores.
Para construir el Tren Maya en el camellón de la carretera Cancún-Playa del Carmen. Publicaron notas denunciando la presunta tala de 20.000 árboles en la Riviera Maya por la construcción del Tren Maya, lo cual es falso. En primer lugar, no se han talado árboles de la selva para construir el Tren Maya, que han sido trasplantados a espacios públicos, avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. La construcción del Tren Maya se hace respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades, así como los propietarios de las tierras por donde pasa la obra. Hicieron eco de esta mentira asegurando que hubo ecocidio y tala de miles de árboles. Aquí vemos a personajes como Joaquín López Dóriga, Chumel Torres, Max Kaiser, al expresidente Felipe Calderón y al monero Rictus.
Háganle como quieran. Si no me traen aquí el árbol que se cortó, y no uno, los 20.000 árboles que se cortaron, están mintiendo. Son mentirosos. Nosotros respetamos la ecología y si se cortaron y no los vemos, pues no se cortaron. Como dice el dicho, si se corta un árbol y nadie está ahí para escuchar, ¿realmente se cortaron los 20.000 árboles? Pues no, es obvio que no. Ahora, lo que es importante es que hasta el momento, hasta estos 3 años y medio del gobierno del presidente López Obrador, ha funcionado la estrategia. Por más que se presenten pruebas, y no las babosadas de López Dóriga, ¿no?, que inventa que andan en una cámara de realidad virtual, aunque se presenten fotografías de los árboles tirados, talados, podados, aunque se presenten fotografías de la obra negra en esta carretera que pasa por Playa del Carmen, que se va a quedar, yo creo que así, porque no sé qué van a hacer ahora, aunque se cambie públicamente la ruta y ya no vaya a pasar el tren por donde se supone que al principio iba a pasar, da lo mismo, porque hasta el día de hoy lo más importante no es la realidad. Lo más importante no es el número de periodistas asesinados. Que sean más o menos que en los sexenios pasados, de todos modos hoy México es segundo lugar en países peligrosos para hacer periodismo en el mundo. Eso no importa, porque hasta el momento lo único que ha importado es lo que diga el presidente López Obrador, la popularidad del presidente López Obrador, que esa sigue en los números más altos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más seguirá? O de verdad, ya no hay nada que hacer en este sexenio y este presidente va a pasar a la historia y pasará a la historia como él quiere y serán 6 años en los que no importan las cifras, no importan los muertos, no importa el desastre. Lo que diga el presidente López Obrador es lo más importante. A cómo van las cosas, esa parece que será la realidad de este sexenio. Totalmente, ¿no? Tenemos elecciones este año. Parece que la oposición, es que también la oposición, ¿qué les digo? O sea, de verdad, parece que la oposición va a perder todo este año. Va a terminar de desaparecer, ¿no? Y en el 2024, miren, ya mejor ni llorar es bueno, me dice por aquí, me dice Luis Padal, Vega, pinche callo hasta que te voy a regresar, puras mamás, dice en multimedios. En multimedios no se puede, en los medios tradicionales no se puede decir mucho de todos modos, porque todos los medios, creo que esto ya lo he explicado muchas veces, todos los medios tienen intereses Entonces, bueno, tendrán que cuidar a sus intereses. Pues ahí lo único que hago es estarles leyendo la noticia ya. No podemos hacer un análisis muy grande tampoco. Pero bueno, muchísimas gracias por verme ahí. María Villalón le dice a Marcos: primero, no estoy hablando para callarme. Segundo, dile a tu madre que te haga de comer, será mejor. Oigan, felense conmigo, babosos. O sea, no me importa lo que se digan entre ustedes. Yo soy el titular, el principal de este programa. No se anden mandando mensajes entre ustedes, por favor. Luz María del Pino Castillo: qué lástima de programa, agresivo y grosero, falta de educación hacia Calderón. Pobrecito Calderón. No había pensado en los sentimientos de Felipe Calderón hasta ahora que lo mencionas. ¿Dónde se refugiará Calderón ahora que lo insulté? Espero que ya no va a decir nada. ¿Acaso le importa a usted si es alcohólico? Nadie es perfecto. Revise, están igual ustedes que los chairos y que los derechairos. Parece que, señores, estos son políticos, personas públicas, no son menores de edad. No sean pendejos, por favor. Miren, ya me están diciendo, ya, mi propósito de año para este programa era no decir groserías en este programa. Ya me están haciendo romper el propósito. Déjense de babosa, de tonterías, por favor, ya. Todavía si fuera al hijo de Calderón, que... Pero no, es a Calderón, fue presidente, es un hombre mayor de edad. Si no es alcohólico, entonces, ¿para qué te enojas, hombre? Todavía viniera Calderón aquí a enojarse conmigo. A ver si no me escribe, ¿eh? Arturo Durán, ahí vas a defender al presidente, es popular. No sé, no voy a decir groserías, pero a ver, Arturo Durán, ¿en qué momento estoy defendiendo al presidente? No sé si hacen sinapsis las dos neuronas que tienes en el cerebro y te ayudan a entender lo que acabo de decir. Aún con, lo voy a repetir, aún con las cifras de muertos, aún con las cifras de feminicidios, de violencia, del daño ambiental, aún con las cifras de gastos tirados a la basura en cancelar proyectos y abrir otros nuevos, aún con todo eso, el presidente, y no te estoy preguntando, no es pregunta, porque, a ver, pensar que esto es mentira y que solo la oposición y que pensar que esto es mentira es de verdad tirar la toalla. Aún con todo eso, el presidente es sumamente popular. Hoy, si hubiera una elección para presidente, que va a haber, bueno, la revocación de mandato, Andrés Manuel arrasaría otra vez. Hoy tenemos elecciones, este año tenemos elecciones en seis estados y Morena va a arrasar. Y ni siquiera sé quiénes son los candidatos de Morena, bueno, sé algunos. No importa, da lo mismo a quien pongas. Morena va a arrasar en todos los estados, si acaso el único que no, Aguascalientes. Y en el 2024 también. Necesitamos entender que el presidente sigue dominando la comunicación. Necesitamos entender que la oposición, ya van 3 años y medio y si no se entiende esto, no se va a entender en 6. Necesitamos entender que la oposición no está sirviendo para nada. Y no es mi opinión, no es mi opinión personal, no es algo que me guste decir. Es lo que está pasando en el país. Revisa las encuestas, la que quieras, de la casa que quieras, del periódico que quieras, del más fifí al más chairo. Las internacionales, las nacionales, revisa lo que quieras. Lo que estoy planteando aquí es que aún con los resultados que de verdad van, híjole, ni siquiera van de mediocres, que van de cuestionables a terribles, es el año con más violencia, cada año hay más feminicidios, más secuestros, no se resuelve el problema, no sirvió la estrategia de seguridad del presidente, ya llevamos 2 secretarios, no cambia absolutamente nada. La violencia en Quintana Roo, ayer estaba viendo videos, es terrible. La violencia en Michoacán, ya está, hay canibalismo entre los cárteles. Si se agarra un narcotraficante, se suelta. Lo que está pasando en el país, de verdad, habrá rubros, pues, a ver si hay chairos aquí, habrá rubros y podríamos discutir que qué bueno las becas, que nos gustan mucho, qué chingona las becas, hay que becar a todos los niños. Pero de todos modos, no es normal la popularidad del presidente y que aún con todo lo que hoy les estoy diciendo, que vaya a arrasar Arturo Durán, no seas ingenuo. Salvador Sánchez, qué bien, Cayo, que digas la verdad a los morenos y AMLO es la cochinada más grande de México. Bueno, no lo dije así, no lo estoy diciendo así. No. A ver, ahí acabo de decir que habrá cosas que está haciendo bien y por eso la gente lo quiere, ¿no? Que está dando becas, etcétera. Pero bueno, ok, Salvador, gracias. Felipe San Juan, no tenemos dinero para andarlo desperdiciando en caprichos. Pues es que eso no le importó al presidente porque ya está casi construido el nuevo aeropuerto. Bueno, a ver, ¿quién dice que este país está perdido en la división, en el encuentro? cono, en la polarización, en la rabia. Señores, el problema es que no hemos sabido en dónde, en quién depositar nuestras frustraciones sociales, nuestro enojo. Pero ayer el internet encontró una razón para envolverse en la bandera de México por una lucha mayor, todos juntos. Y esa es ver caer a Alfredo Adame. Hace mucho que el internet no se unía, señores. Hace mucho que no éramos uno como antes, cuando pendejeábamos a Peña Nieto y todos éramos felices. Pues miren, la historia ya se la sabe, ¿no? Ya, y si no la sabe, señora, pues ya apague el internet, por favor. Ayer ocurrió un hecho insólito que demostró que ante las tragedias en este país, miren, podemos alzarnos como un solo pueblo, como antes, unidos. Ver a los poderosos, a los déspotas, quedar humillados ante el pueblo color caguama. Y ver a Alfredo Adame ser golpeado por toda una familia prieta al pueblo bueno, pues básicamente ya hizo más labor de empoderamiento a los prietos que toda la carrera de Tenoch y toda su faceta de activismo. Señores, el pueblo venció el victimismo, combatieron al privilegio blanco, lo humillaron de rodillas, te pusieron conquistador, déspota, de rodillas como te mereces frente al pueblo mexicano. Ay, ay, ay. Bueno, y ante todo esto, yo me pregunto, ¿qué no se supone? A mí me lo dijo en un podcast. ¿Qué no se supone que Alfredo Adame es experto en artes marciales? ¿Qué no se supone que Alfredo Adame es cinta negra en karate, en Shotokan, en, sabe qué es Kung Fu? ¿Qué no se supone que este güey te mata con la mirada? ¿Qué no se supone que iba a tener una que él es un arma blanca? ¿Qué es su arma blanca? Todo tiene sentido ahora. ¿Qué no se supone que Alfredo Adame iba a partirle la madre al cazafantasmas públicamente? Yo sé, aquí, de verdad, es que Alfredo Adame humillado. Vean, díganme si este no es el ocaso de la carrera de Alfredo Adame. ¿En dónde se equivocó Alfredo Adame para terminar humillado de esta manera? ¿Qué decisiones tiene que tomar un hombre para terminar humillado así? ¿Dónde en su vida? Yo creo que Alfredo Adame debería cuestionarse eso. ¿Dónde en mi vida di un vuelco, tomé una decisión y ahora estoy humillado y tirado en que me picaron la cola? Una niña de 5 años, creo, ¿no? La niña que iba en el auto le picó la cola. ¿Cómo puedes terminar así después de haberle dicho? ¿Será cuando le dijo perra? Ahí está. ¡Ve eso! ¿Cómo tu día, cómo tu vida toma un giro? ¿Cómo tu vida toma un giro y terminas así? ¿Qué de todo? Acuérdense que fue candidato por Tlalpan. Este hombre, Alfredo Adame, apenas hace unos meses, fue candidato, creo que obtuvo un voto, ¿no? Decían por ahí. A mí me dijo que no, que había tenido miles. No, a mí me dijo que no había sido un voto. Yo le pregunté, oye, pues ¿cuántos votos tuviste? No tienes que saberlo, es algo que tienes que saber. Y dice el que no sabe. La noticia que estuvo circulando es que había tenido un voto. Bueno, el caso es, al ver a uno de sus hermanos caídos, el comunicador y whitezican consagrado de este país, Chumel Torres, también recapacitó, me da mucho gusto y envió un mensaje duro, contundente, fuerte contra todos aquellos que han apoyado a Adame y a esta actitud de blanco represor.
Pues todos estos videos donde agredieron y golpearon a Adame, Qué bárbaro, o sea, todo el mundo se dio cuenta cómo llega este tipo y empieza a golpear el carro de esta mujer. La mujer se bajó a defenderse y de ahí le quita el celular porque que pague los daños de su carro. Pero ahí se pueden dar cuenta hasta dónde llega este cobarde. Pero ¿saben qué? Entremos una reflexión. O sea, no es posible que le sigan dando todavía aire y lo sigan invitando a programas. O sea, lo único que está fomentando este tipo de productores es darle vida a este enfermo. No hay que darle vida a este infeliz que nada más viene agrediendo a las mujeres. Ahí lo tienen en el video. Bravo, señores, por andarle dando programas. Bravo. Ahí tienen ustedes el daño que están causando con seguir dándole vida a este imbécil. Acaba de salir una revista donde me está retando nuevamente a golpes y que está poniendo a Alberto del Río, el patrón, obviamente de la WWE, que él puede hacer la empresa. ¿Va? Ya saben que yo no me rajo.
Yo sé que tú y yo tenemos nuestras diferencias, pero tienes toda la razón. Y en esto tú y yo vamos juntos, estamos unidos. Y sin duda esta simple acción pues se pone al nivel de la gente agarrando en madriza comunitaria al ratero de la combi, por ejemplo. Y esto es prueba de que incluso en las cosas abominables no pueden surgir experiencias positivas. Ya estamos unidos en este país. Fifís, chairos, prietos, whitezican, el día de hoy estamos juntos contra Alfredo Adame. Que de verdad, ya qué tristeza Alfredo Adame. Le mando un saludo a Alfredo Adame, de verdad, muy triste. No, le mando un saludo. Huevos, lo madrearon en el piso. No, lo madrearon. Está madreado y humillado. Pues claro que le mando un saludo, pero de verdad, Alfredo, reconsidera tu vida. O sea, te picó la cola una niña de 5 años, te madre. Ay, no, no, no. Bueno, vamos a la pregunta del día de hoy, por cierto. ¿Quién te gustaría? Y ahorita vamos a entrar en el tema. ¿Quién les gustaría que los adoptara un fin de semana? Carita Llorón, Carita de Risa Loca, Calderón y Margarita Zavala, expareja presidencial. El villano favorito del presidente López Obrador. Margarita Zavala y Felipe Calderón, 39%. A mí me gustaría que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la primera dama de Nuevo León e influencer Mariana Rodríguez, 39%. Carita de Llorona. Y 36% Cayo. A mí me gustaría vivir en un palacio. A mí me gustaría tener una chocolatería. A mí me gustaría una cervecería. Ser el príncipe de este país. 36% Andy y Betty. Bueno, Process Server, todo un éxito el de Andrés Manuel Obrador y su fábrica de pobres, me dice por acá. No perdamos la esperanza de verlo ser llevado ante un tribunal. Ningún presidente va a ser llevado nunca ante ningún tribunal en este país. Bueno, es lo que ha pasado hasta el momento. Y con la popularidad que tiene de verdad, ya déjense de hacerse chaquetas mentales. Lo que deberíamos estar pensando es que ya también, ¿para qué les miento? Ya es tarde. Para el 2024 ya es tarde. Les iba a decir, lo que deberíamos estar pensando es quién podría ser un candidato unificador y decente para la oposición y para el pueblo. Pero ya no nos hagamos pendejos. Ya no se va a poder. ¿Quién? ¿Anaya? En una semana lo meten a la cárcel. ¿Quién? Enrique de la Madrid. Nomás los white chicas van a votar por Enrique, que le mando un saludo y me cae muy bien. Pero ya seamos honestos. ¿Quién va a ser el Ricardo Monreal? Ricardo Monreal, por favor, que también le mando un saludo y me cae muy bien. Pero no seamos simples. No seamos todos. Samuel García. Ya Palazuelos. Ya no hay que ser ridículo. El Alito Moreno. Esto ya está perdido, ¿eh? O sea, no les quiero. Yo vine aquí a arruinarles el día, pero bueno. Edgar Avilés, Adame versus Trejo en la pelea estelar y Chumel versus Cayo en la preliminar. Fíjate que esa fue la propuesta que dio justamente Adame, pero le mandamos el mensaje a Chumel y no contestó. Entonces, bueno, ¿qué les digo yo? Señores, hablando de blancos, privilegios y ridiculeces, recordarán todos ustedes a Samuel García, gobernador de Nuevo León, y a Mariana Rodríguez, y recordarán que se les hizo fácil jugar al papá y a la mamá en los días pasados, y bueno, pues tal parece que ahora toma fuerza un nuevo nombre para esta pareja, los robachicos de San Pedro Garza, la pareja más peligrosa si eres un menor de edad. si tienes problemas de salud, esta pareja es una pesadilla. Y fíjense que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ya salió a decir que el choro de Mariana, el que se había echado, el choro de Samuel, que se habían echado de que no existe un proceso de adopción, de que existe, perdón, un proceso de adopción que involucraba a este niño que rentaron a Emilio, el niño con el que convivieron un fin de semana, que rentaron un fin de semana y que después lo regresaron ahí como si fuera un perro ahí rabioso, pues que resulta que no existe. Y es que además la influencer y primera dama aseguró que tramitaron, dice ella, un permiso de convivencia familiar. Este permiso se supone que les daba la oportunidad de pasar un fin de semana con este pobre niño que luego aventaron ahí como cosa podrida. Bueno, cosa de la que nadie sabe nada y hasta dónde el DIF tiene conocimiento. Eso no se puede, porque eso es lo que dice el DIF, porque de nuevo los niños huérfanos y con discapacidades como este niño que rentaron no son mascotas, no son objetos para promocionar tu Instagram, para obtener likes. Son niños, aunque, híjole, aunque no tengan papás, aunque tengan, de verdad, son niños que sienten y les duele y que cuando los regreses como perro, pues también se ponen tristes y que va a marcar su vida para siempre. Bueno, la dependencia federal señaló que volverán a requerir la información sobre los procedimientos seguidos por el DIF de Nuevo León para descartar o considerar, confirmar la posible vulneración de los derechos de este niño. Por ejemplo, está bien que lo hubieran adoptado, qué bonito, pues ya lo quieren mucho, pero al tomarle fotos con el rostro descubierto, subirlas a un Instagram, donde de entrada Mariana Rodríguez sabe al bullying, ella ha sido expuesta al bullying y sabe lo que sus redes pueden provocar en una persona, lo han provocado en ella. O vaya, lo peor, lo más miserable, hacerle creer al niño que en algún momento, porque mira, hasta lo vistieron, le compraron ropita, lo vistieron de los Tigres de León, de Monterrey. Aún así, hacerle creer al niño que tuvo una esperanza de tener un hogar, eso es lamentable. Y miren, habrá quien diga que hubo buena intención, son buenas personas, Cayo, mira, pues Mariana y Samuel lo que querían era visibilizar a la adopción y darle esperanza a muchos niños. Y bueno, pero caray, basta ver lo que hacen otras personas desfavorecidas. ¿Qué es esto? A ver, alguien explíqueme cuál era la intención de Mariana Rodríguez al ponérsele enfrente y bailarle bidi bidi bam bam de Selena a este vagabundo que no ha comido en todo el día. ¿Cómo le va a cambiar la vida? ¿Qué se supone que pasa por la cabeza de Mariana Rodríguez cuando se pone a bailarle Selena a los vagabundos? De verdad lo pregunto con la mejor intención. Alguien, por favor, explíqueme cómo esto le mejora el día. ¿Será que el vagabundo después de eso va a tener una mejor noche? ¿De alguna manera esto le va a ayudar a su situación de vivir sin techo? De verdad, yo solo quiero entender. Yo les voy a dar mi opinión. Yo creo que Mariana, híjole, a ver, tengo entendido que muchas de las cosas que están haciendo en Nuevo León gustan mucho. Y hemos hablado en este programa del caso de Nuevo León, porque es un caso atípico. Nuevo León, yo creo que cada elección se encarga de escoger a la persona más incapaz. Pero de verdad, si ustedes pensaban que el Bronco, ¿se acuerdan del Bronco? Fue el gobernador de Nuevo León, ¿se acuerdan? Y ¿se acuerdan que gobernaba con memes y que te vamos a echar la mano? Fue candidato a la presidencia de la República. Bueno, si pensaban que ese era el límite de Nuevo León, llegan Samuel y Mariana y ganan en Nuevo León. uno de los estados más desarrollados, el segundo, el tercero más desarrollado del país. Esto es insano, esto es ridículo. Ahora, entiendo que en Nuevo León les gusten mucho estas cosas y que sean extremadamente populares, pero híjole, cada vez esto se pone peor. En serio, lo del niño es cruel. Lo del niño es cruel, pero podrías argumentar de alguna forma que hubo una buena intención. Se va a revisar en el DIF, ¿eh? Pero podrías argumentarlo. Pero bailarle a los vagabundos, bidi, bidi, bam, bam. De verdad, es que no entiendo. Alguien explíquemelo. Bueno, ahí está. Si tenemos información de estos robachicos, si usted tiene información de estos robachicos, por favor, háganosla saber y mucho cuidado. Bueno, vamos a ver cómo quedó la pregunta del día de hoy. ¿Quién quieren que te adopte? Bueno, híjole, hijos de la chingada. Bueno, ustedes no tienen solución ustedes. Ya ganó Samuel y Mariana. O sea, ya no hay nada que hacer en este país. Ya se acabó este país, ya hay que entenderlo. O sea, ya que pase lo que pase, que pase lo que tenga que pasar, que venga quien tenga que venir. 39%, casi 40% de este programa considera que prefiere que lo adopte Samuel y Mariana un fin de semana. En segundo lugar tenemos a el presidente de la República y Beatriz Gutiérrez. ¿Por qué no les gusta Beatriz Gutiérrez? También que me cae a mí. ¿Por qué no les cae bien Beatriz Gutiérrez? Bueno, 25, ahí les puede leer un libro. ¿Qué más hacía Beatriz Gutiérrez? Pues hace muchas cosas, no sé. Bueno, Calderón y Zavala quedaron en último lugar. Puede ser entendible. Yo creo que son divertidos, Calderón y Zavala. Son fiesteros, sí, ya están grandes. Puede que no entiendan la chava, pero por lo menos son fiesteros. Bueno, ahí están los resultados finales. Últimas tres preguntas. Jesús Gerardo Pérez, me cae a toda madre el clon de Osvaldo Sánchez. ¿Quién es? ¿Yo? No. ¿Cómo crees? ¿Osvaldo Sánchez, el portero? ¿Cómo crees? Me dice por acá, Bayo MX, pinche Cayo, ¿quieres quedar bien con todos? De verdad es que no, pero me caen bien. Pues, ¿quién dije que me caía el...? Alfredo Adame es chistoso. Bueno, ya estoy humillado por la vida, pobre hombre, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Y Lucía Martínez Ojeda, híjole, ya era hora de que le pusieran un estate a este hablador agresivo de Adame. Y entonces hay muchos y más. Hay una teoría, por cierto, antes de irme nada más unos segundos, que dicen que la familia que le chocó se dedica a chocarle a personas y que abusaron de Alfredo Adame. No lo sé, nomás lo voy a poner en la mesa, lo leí hoy en la mañana. Sin embargo, bueno, Alfredo Adame, todos estamos de acuerdo en todos disfrutamos, por aunque sea un minuto, el día de ayer, por lo que le pasó a Alfredo Adame. Entonces, Alfredo Adame, muchas gracias por devolvernos la fe en este país. Ya nos vamos, muchísimas gracias, nos vemos mañana, adiós.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.